los temas de derecho político, pasamos a la historia del derecho español. La segunda parte del programa de esta asignatura se inicia con el estudio del derecho y las instituciones de la Edad Moderna, de los siglos XV al XVIII. Dos son los grandes hitos históricos que encuadran esta etapa: el reinado de los Reyes Católicos y la Ilustración. Para analizar las características, tanto políticas como jurídicas, de esta etapa histórica, contamos con la presencia de Regina Pérez Marcos, titular de Historia del Derecho, y la profesora Carmen Bolaños Mejías, que también harán un comentario sobre un texto de las Cortes de Toledo que hace referencia al control del oficio público. Pero antes de entrar en materia, quiero dar a los alumnos de la UNED las claves de acceso a la página web de las unidades didácticas de Historia del Derecho. Tomen nota de estas claves. En el campo de usuario tienen que poner historia y la contraseña es webder. Deletreo la contraseña: W, E de España, B de Barcelona, D de Dinamarca, E de España de nuevo y R de Roma. Las dos claves se escriben en minúsculas. Les repito de nuevo estas claves: usuario, historia y en contraseña, webder. Muy buenas noches y bienvenidas a las dos.
Buenas noches.
En primer lugar, profesora Pérez Marcos, ¿nos podría hablar e introducirnos en el tema de esta noche, que es a la segunda parte del programa de la asignatura de Historia del Derecho Español, ¿no?
Sí, dentro de esta segunda parte, es decir, lo que el alumno debe de preparar para presentarlo en el examen de junio, tenemos dos grandes bloques temáticos, que son la Edad Moderna, por una parte, y por otra, el sistema constitucional. Hoy nos vamos a centrar en hablar de la Edad Moderna, que es el periodo cronológico, es observar la evolución del derecho y de las instituciones en el periodo cronológico que abarca entre el siglo XV y el XVIII. Y posteriormente, luego ya en otras, esto se cubrirá con otros medios, otros días, en otros momentos, con otras emisiones de radio, se hablará de la evolución del derecho y de las instituciones en la etapa del constitucionalismo, es decir, desde el siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz en adelante.
Sí, precisamente puedo comentar a nuestros oyentes y en particular a los alumnos de Historia del Derecho que el 4 de marzo tendremos otra emisión dedicada a la Edad Moderna y posteriormente el 8 de abril y el 20 de mayo estarán dedicadas al constitucionalismo, a la etapa del constitucionalismo. De todas maneras, profesora Bolaños, aparte de estos dos grandes bloques que ha mencionado la profesora Pérez Marcos, creo que hay algo más también en el programa, ¿no?
Sí. Y concretamente, el primer tema que abre esta segunda parte de la asignatura se inicia con el sistema jurídico hispano-musulmán, que estoy convencida, y la profesora Pérez Marco nos lo aclarará ahora, que va a sorprender a muchos alumnos tener que estudiar la presencia de los musulmanes en España después de haberse examinado de la Reconquista.
Sí, efectivamente, esto puede extrañar a simple vista, pero tiene una explicación, y es que metodológicamente hablando hay que elegir, la España musulmana es una etapa de ciertas zonas geográficas de la península que se inicia con la llegada de los musulmanes a la península, es decir, a principios del siglo VIII, y va a permanecer con un contenido geográfico distinto hasta el siglo XV. Esto, metodológicamente hablando, exige tomar una decisión. O bien se estudia de manera paralela, al mismo tiempo que se ve la evolución de la España cristiana, la España musulmana, lo cual redundaría en la complicación del estudio de la Reconquista, la repoblación y los fenómenos jurídicos e institucionales que acompañan este proceso. O también se puede elegir lo que se ha elegido, es decir, después de ver la España cristiana, ahora hacemos una síntesis, que para hacer bloques de temas para los exámenes lo más homogéneo posible ha caído aquí junto a la Edad Moderna, una síntesis de lo que es, son las instituciones más influyentes en la organización dentro de lo hispano musulmán. Porque hay que decir que el tratamiento simplificado que tiene el derecho y las instituciones hispano musulmanas responde a que verdaderamente, como aquí el interés es estudiar derecho español, historia del derecho español, bueno, pues esto es una parte, esto es un elemento que es muy poco influyente en el derecho español. Solamente a nivel organizativo y a nivel de instituciones de derecho público es que es lo que el tratamiento que tiene es donde podemos decir que tiene una cierta importancia. El motivo es que la religión y el derecho en los musulmanes está estrechamente vinculado y eso pues lo hace constituir un bloque que tiene escasa permeabilidad en las instituciones y en el derecho cristiano. Aparte de esto, que sí, desde luego entiendo que pueda resultar extraño a los alumnos, y esta es la explicación que he ofrecido, la Edad Moderna es una etapa que representa en sí mismo dos grandes momentos diferenciados. Una, en general, hablamos del siglo XV al XVIII. Y los hitos, digamos, históricos o emblemáticos que flanquean este periodo son, por una parte, el reinado de los reyes católicos de finales del siglo XV, y por otra, la Ilustración. Estos son, por decirlo así, los hitos diferenciadores de esta etapa, que en sí misma está compuesta por dos grandes tramos. Una, la que corresponde a los siglos XVI y XVII, y otra, la que corresponde a los siglos al siglo XVIII en sí mismo. Las características de este gran periodo, bueno, pues son en lo político. Hay que saber que España en ese momento se enfrenta a un fenómeno muy acentuado, muy intenso de unificación. También en este periodo, del siglo XV al XVIII, lo que se dan es dos dinastías. Vamos a tener la etapa de los Austrias y la etapa de los Borbones. También desde el punto de vista político hay que tener en cuenta que España atraviesa por esa etapa que se llama la España imperial. Es la idea del imperio, el imperio que en los siglos XVI y XVII está en expansión y en declive en el siglo XVIII. Son más fenómenos en lo político. Desde el punto de vista institucional, lo más interesante es observar cómo surge cómo se afianza fundamentalmente el Estado moderno. A lo largo de toda esta etapa va a evolucionar y va además a cobrar ya al final, en el siglo XVIII, formas bastante acabadas, bastante perfeccionadas dentro de lo que se llama el absolutismo monárquico. Por lo que se refiere a lo jurídico, en este periodo lo que vemos es las características más interesantes son que vamos a atender a la castellanización del derecho. Es decir, todos esos derechos particulares de los reinos que habíamos visto ya de una manera bastante perfeccionada con la llegada del derecho común, desde la Baja Edad Media, el derecho navarro, el derecho catalán, el derecho aragonés, el derecho castellano, van a perder importancia, por decirlo así, en relación al derecho castellano. Va a haber un movimiento centrípeto que va a intensificar, bueno, pues fundamentalmente el derecho castellano a costa o en detrimento de los otros derechos particulares del resto de los reinos. Además, también hay otro fenómeno jurídico interesante, que es el derecho indiano. Y sobre todo las recopilaciones legales. A lo largo de la Edad Media se asiste a las recopilaciones del derecho. Y por supuesto también a la centralización de las instituciones jurídico-públicas. Estos serían básicamente los fenómenos que a los que vamos a atender a lo largo de esta serie de temas.
Pues, perdona que te interrumpa, Regina, pero yo creo que con respecto al derecho indiano habría que hacer alguna matización. En principio, destacar que es uno de los temas más atractivos de esta segunda parte de la asignatura, porque va a permitirnos seguir atentamente cómo nace, cómo se desarrolla y cómo llega a extinguirse, ya que precisamente bajo el término de derecho indiano vamos a englobar en principio pues todo el conjunto de la normativa que pretendía regular los problemas que surgían en América. Y esta legislación en principio va a cubrir lo que es todo el periodo de la colonización de América. Destacar también que el conjunto de esta normativa se llama o se llamó Leyes de India, y aunque en una acepción más amplia debemos considerar como elementos integrantes de este derecho al derecho de Castilla, principalmente, también hay que darle la importancia que le corresponde a las costumbres indígenas. También debemos incluir o no olvidar, por lo menos, las bulas pontificias, las capitulaciones establecidas por la corona con descubridores y colonos y, finalmente, las costumbres que fueron desarrollando la población criolla. Es también pues digno de destacar que estos elementos de los que hemos hablado no van a mantenerse con la misma importancia a lo largo de todo el tiempo, sino que las primeras que iban a perder protagonismo serían las bulas pontificias y las capitulaciones, siguiendo a continuación precisamente el derecho de Castilla frente a la específica legislación que se dio para las Indias y que finalmente constituye el elemento principal de este derecho. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, no solamente estoy de acuerdo, sino que me parece muy oportuna esta intención de subrayar el derecho indiano, porque parece que queda como diluido dentro de la importancia de la Edad Moderna. Aquí también esta cuestión responde a necesidades o a exigencias metodológicas. Lógicamente, el derecho indiano viene en el programa distribuido de una forma no lógica, precisamente. Primero, los alumnos tendrían que considerarlo como un bloque dentro de la etapa de la generalidad de la Edad Moderna, pero un bloque que tiene una identidad propia y singular. Habría que ir en primer lugar, para preparar esta etapa, esta cuestión del derecho indiano, habría que ir a ese tema en el que nos describe teóricamente el derecho indiano. Ahí ver pues sus elementos constitutivos, etcétera, que es un tema, está tratado en una lección después de los temas introductorios del derecho indiano. El alumno ahí tendría que utilizar ese curso, ese truco, para primero estudiar las bases, es decir, los elementos, los elementos constitutivos del derecho indiano, las etapas más importantes y sus manifestaciones más llamativas, y luego ver cómo todo esto se maneja y se desarrolla en cuál es la relación que por esta causa se da entre el continente americano y la metrópoli. Bien, creo que es más lógico estudiar así esto. Y luego las instituciones indianas, siempre el alumno las verá recogidas al final de los temas en el programa, porque se trata siempre de estudiarlas o de presentarlas en la relación que tienen con las propias instituciones en la península. Entonces, así se ve mejor cuáles son las analogías y cuáles son las diferencias de lo que ocurre, de cómo se desarrollan las instituciones en Indias o cómo se desarrollan en España. Pues sí, me parece muy oportuno darle la singularidad que tiene a este bloque temático dentro de la Edad Moderna.
¿Podríamos hablar algo sobre el comentario de texto?
Bueno, pues sí, si os parece bien, sí, porque ya sabemos que es una de las cosas que más les preocupa a los alumnos. Y bueno, creo, siempre digo que, siempre que hay ocasión, digo que esto no tiene ningún fundamento, pero bueno, los alumnos siempre temen eso, que no saben bien qué tienen que hacer. Bueno, en este momento no tengo datos disponibles todavía de la convocatoria de febrero, pero estoy segura que será demostrable lo que estoy diciendo. No habrá muchos suspensos por culpa del comentario. Siempre que hay una buena base teórica, el alumno está en condiciones de defender perfectamente este ejercicio. Pero no hay ningún inconveniente en que, ya que tenemos esta oportunidad, tratemos de, pues a través de un texto, decir o poner al alumno a su disposición las claves fundamentales para resolver un comentario de texto.
Vamos a seleccionar un texto de las Cortes de Toledo de 1480. El texto dice lo siguiente: con justa causa se movieron los hacedores de las leyes antiguas a mandar y ordenar que los jueces que tienen administración de justicia fuesen sometidos a residencia de 50 días después que expirasen sus oficios en los lugares donde los tuvieran. Porque aquellos que habían recibido agravio de los jueces durante la administración de sus oficios no habían podido alcanzar justicia de ellos y la alcanzarían en tiempo de la residencia. Y por eso tenemos por bien y ordenamos que cada corregidor, alcalde o alguacil o merino de cada ciudad y villa o lugar tenga que hacer residencia en el lugar principal donde tuvo el oficio, luego que lo dejare, sin partir a otra parte. Y moderando el término de dicha residencia, mandamos que se haga de 30 días y no más, y que al tiempo que fueron recibidos cada uno de estos oficiales al oficio que han de desempeñar, juren hacer residencia de los dichos 30 días, y de no cumplimentar el juramento, no sean recibidos, y que así vaya declarado y lo pongan nuestros secretarios en nuestras cartas que dieren de aquí en adelante a los corregidores y otros oficiales que nosotros enviaremos a ejercer los dichos oficios.
Bueno, pues me parece muy bien que hayas elegido este texto porque pone el dedo en uno de los problemas más interesantes y más bonitos de la edad moderna y es el control del oficio público. El alumno, en cuanto empiece a estudiar, se dará cuenta de la importancia que se da en todos los textos por los que se puede preparar el programa al Estado y a la evolución del Estado en esta etapa. El Estado, por decirlo así, se va a llamar el Estado moderno, se complejiza, es decir, estamos ya frente a un Estado que se ocupa de más parcelas, de más actividades, de más acciones y tiene una relación frente a los administrados mucho más medida, más clara y más frecuente. Había, bueno, por citar un ejemplo, cuestiones como la enseñanza, la beneficencia, que en la etapa medieval corren a cargo de, bueno, pues de la Iglesia, de los clérigos, de los municipios, etcétera, etcétera. En este momento va a ser el Estado el que tome las riendas del asunto en muchos aspectos. Interviene, es un Estado intervencionista que va a invadir en la mayoría de las esferas de la vida de los administrados. Por tanto, como es lógico, es un Estado que se acompaña, que se sirve, que se muestra y que actúa a través de unos agentes que son los oficiales o lo que hoy llamaríamos, bueno, con una deformación lógica, hoy llamaríamos, y las diferencias naturales, llamaríamos funcionarios, es decir, servidores del poder público. Estos servidores del poder público, a veces su actuación, bueno, pues aquí se ve muy claro en las Cortes en este precepto que hemos elegido, en este texto de las Cortes de Toledo de 1480, que desde el punto de vista administrativo y organizativo es un ordenamiento de Cortes que va a ser muy trascendente a lo largo de toda la Edad Moderna. Aquí se establece, se regula el juicio de residencia, es decir, un método, ya no es nuevo, pero aquí se implanta para todos los cargos relacionados con la administración de justicia. Los reyes, en este caso los reyes católicos, están dando la importancia que tiene a la administración de justicia desde los parámetros reales de la corte del rey.
Pues en estos minutos hemos visto esta breve introducción a la Edad Moderna que se caracteriza jurídicamente, según nos comentaron, por la castellanización del derecho, la recopilación también del derecho, la centralización de las instituciones y del derecho indiano, si no tomaba mala nota. Agradecemos mucho la intervención de la profesora Regina Pérez Marcos y de Carmen Bolaños Mejías. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.